Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Ya ha entrado en vigor el confinamiento de las aves de corral. Es el cortafuegos con el que el Ministerio de Agricultura busca frenar la propagación de la gripe aviar que se agrava por estas fechas con las migraciones de las propias aves. Esta gripe lleva meses afectando la oferta de huevos y su precio se ha disparado en más de un 50% desde febrero. Y con esta medida, el coste de la docena seguirá escalando. Marta Ruiz.
La docena de huevos de las categorías más económicas ya cuesta un euro más que hace seis meses, superando los 3 euros y acumulando una subida media del 130% en 4 años, según las organizaciones de consumidores. La gripe aviar ya ha recortado la producción en 2 millones de huevos diarios y el encierro decretado por agricultores añade más presión al mercado. Ana tiene una granja familiar en Ayueva, Teruel, y se ha adelantado, lleva 2 semanas de confinamiento.
El tenerlas ahora encerradas a ellas les crea ansiedad y, pues, por supuesto, se nota en la disminución de la producción. Ese estrés, pues, se refleja en que en vez de coger, pues, 800 huevos diarios que suelo coger, pues estoy cogiendo 500.
España tiene 14 de los 139 focos de gripe detectados en explotaciones de toda Europa. Los contagios han aumentado especialmente en el suroeste y centro peninsular, y el confinamiento se mantendrá hasta el 28 de febrero.
Gracias, Marta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y afrontamos una semana en la que van a seguir avanzando los diferentes frentes judiciales que cercan al gobierno. El más inmediato, el principal, el juicio al fiscal general del Estado, que encara su recta final con el plato fuerte del testimonio del fiscal. Álvaro García Ortiz declarará en el Tribunal Supremo este miércoles acusado de un delito de revelación de secretos. Patricia Rossetti.
García Ortiz declarará el miércoles, pero el primer día de juicio ya dijo que no reconocía los hechos que le sientan en el banquillo.
Señor García Ortiz, ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Antes que el fiscal general, declararán el decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que es acusación popular. 2 fiscales de inspección y de protección de datos y 6 periodistas. Entre otros asuntos, García Ortiz será interrogado por el borrado de su móvil y del correo electrónico. Cambió de terminal justo una semana después de que el Supremo abriese causa penal contra él. Dijo en su día que lo hacía con cierta periodicidad por la cantidad de datos confidenciales que guardaba y que había un protocolo. Pero la fiscal responsable, Esmeralda Rasillo, aseguró en el juicio que no existía ningún protocolo. También intervendrán los agentes de la UCO que registraron la Fiscalía General, volcaron la información en dispositivos y elaboraron el informe.
Gracias, Patricia. Precisamente sobre ese juicio, Pedro Sánchez ha dejado esta reflexión en una entrevista este domingo en El País.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
El presidente del Gobierno, Poder Ejecutivo, sentencia sobre lo que pertenece al Poder Judicial. Esta es una entrevista que Sánchez concede la misma semana en la que su ya ex socio, Junts per Catalunya, le ha impuesto un bloqueo legislativo. Ante la incapacidad de poder legislar, podría deducirse que Sánchez convocaría elecciones, pero el presidente de momento no da muestras de ello.
El resultado de las políticas en España y en este contexto europeo tan escorado hacia la ultraderecha hace más evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas, políticas de progreso tanto en España como abrir paso en Europa. Todo eso, pues, evidentemente me ha llevado a una reflexión para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección.
Sánchez vuelve a anunciar algo que ya había hecho, su candidatura para las próximas elecciones, e insiste en una legislatura, como hemos escuchado, que se prolongue hasta 2027 para sacar adelante sus políticas. Aunque ahora mismo, con la aritmética parlamentaria actual, como te estamos contando, no puede aprobar ni una de esas políticas. De hecho, a 1 mes y medio para que acabe 2025, el gobierno ni siquiera ha presentado proyecto de presupuestos. Y no está muy claro que lo vaya a hacer, ni que, por supuesto, los vaya a aprobar. Y en la agenda internacional continúa la tensión entre Hamas e Israel cuando este domingo se ha cumplido un mes desde aquella firma del plan de paz para Gaza auspiciado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Una firma que derivó en un muy frágil alto al fuego que ambas partes se acusan de romper. Jairo Segurola.
Buenos días. La tensión sigue en aumento en Oriente Medio. Este domingo, grupos de colonos israelíes han atacado a varios palestinos en distintas aldeas del sur de Cisjordania, dejando varios heridos, entre ellos un anciano y también un joven. En Masafer Yatta, un conjunto de aldeas palestinas, los colonos golpearon con palos a vecinos y provocaron daños materiales en viviendas y también en vehículos. Además, como consecuencia de estos ataques, un joven resultó herido de bala cuando intentaba cruzar el muro de separación cerca de Jerusalén. Y te contamos que solo en octubre se registraron más de 500 ataques de colonos, el mes más violento desde que hay registros según Naciones Unidas, una escalada que con frecuencia se desarrolla bajo la protección del ejército israelí. Mientras tanto, Washington presiona a Israel para que permita la rendición y salida de los combatientes de Hamás en Rafah, en un intento por evitar una nueva ofensiva y también como parte de esta segunda fase del plan de paz. Pero sobre el terreno la violencia se extiende y la crisis humanitaria empeora.
Muchas gracias, Jairo. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.